Bueno, ahora sí que...
¿Qué cosas más bonitas nos pone Luis, de verdad?
Bueno, sí, eso sí, es verdad.
¡Qué maravilla!
Espera, que bajo el micrófono este que no te veo la cara.
¿El violín?
El violín. Y fíjate lo que está sonando, ¿eh?
Es que... Pues no, no es un violín, ¿eh?
¿Ah, no?
Una viola. Por favor. Por favor, no estés atentos a las secciones de música.
La verdad es que a veces no estamos atentos.
¿Qué es lo que estaba sonando?
Una zanfoña. Es que...
Claro.
Pues muy suspensos.
Bien. Muy bien por la
suspensos todos.
¿Jolín? En cualquier caso, una maravilla.
Esperando recuperación o algo.
No, recuperación. Vale, os hago el próximo día. Vale, recuerdo.
En cualquier caso, una belleza, Luis.
Bueno, que decía yo que no le volverás a contar otra vez el chiste a Manolo Álvaro, ahora que ya le podemos presentar que está aquí.
Manolo, ¿tú sabes cuál es el refrán favorito de Esperanza Aguirre? El refrán.
Cuenta, Gonzalo.
En caso de duda, yo, la viuda.
Bueno, anda, presenta a Manolo Álvaro, que es íntimo amigo tuyo, anda.
Nuestro, Beatriz.
Venga, pero bueno, pues tú le ves más que yo.
Manolo Álvaro, al que agradecemos por enésima vez que esté en esta su casa, que es el Candelero de Radio Vallecas. Y como bien sabéis, pues Manolo Álvaro es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, historiador. Muchas de sus publicaciones tienen que ver con el tema que hoy vamos a seguir hablando, ¿no? El tema de la memoria histórica. Y bueno, yo diría que su investigación también nos ha ayudado a aclarar pues algunas de las cosas que de los que no estamos en esta brecha, ¿verdad?, investigativa, pues nos ha ayudado a aclarar, entre otras cosas, la enorme barbarie, el terrible genocidio que supuso durante 40 años, en unos años más, en otros menos, pero visto en su globalidad, ¿verdad, Manolo?, el régimen de Franco, ¿no?
Bueno, yo soy un poco menos vehemente, pero sí, pues la dureza del régimen de Franco. No necesita ni un historiador ni un juez para explicarla. Para explicarla, sí. Un historiador para explicarla, sí. Pero no necesita un juez o un historiador para ser condenada.
Sin embargo, Manolo, a mí debe confesarte que me sorprendió mucho que de repente el juez Garzón echara para adelante con un tema tan espinoso aquí en España todavía, ¿no? Y que decidiera investigar y abrir las fosas. Y a mí en principio eso no me pareció mal. Lo que no he entendido ahora es por qué se retira de la causa.
Pues la verdad es que fue una sorpresa. Pero yo sí que he escuchado por ahí algunas interpretaciones que son, parecen sensatas. Es decir, él debía de ser consciente de que la audiencia le iba a retirar del caso. Y el hecho
la
de que
audiencia nacional.
La audiencia nacional, claro. Que la audiencia nacional le iba a retirar, le iba a declarar incompetente. Y al inhibirse él, tuvo la excusa para escribir un auto de 140 y tantas páginas, cuya lectura pues es muy recomendable. Yo ayer estuve repasando el texto del auto y me llamó la atención pues una cosa que yo creo que ilustra bien por qué ha sido útil todo esto, ¿no? Cuando hizo público su auto, hubo mucha sorpresa en relación con los niños arrebatados, los niños secuestrados a sus madres.
Sí, que de eso no se había hablado con respecto a la dictadura de Franco.
Bueno, pero es que sobre eso...
No se había hablado mucho.
Sobre la inmensa mayoría, no solo de gente joven, los alumnos míos de la universidad, el que dice esta pregunta que alude Beatriz ahora, no tenía ninguno, de 85, no sabían de qué estaba hablando.
Fijaros,
pero ni siquiera gente mayor.
Pero fijaros, y ya digo que es muy ilustrativo. Bueno, yo escuché esa tarde la cadena SER, por la noche, en hora 25, y también los tertulianos estaban todos pues muy, muy sorprendidos. Pero sobre esa cuestión en concreto, no solamente pues hay dos libros que fueron muy difundidos, de Ricard Viñes, uno en solitario que se titula Irredentas, que publicó Temas de Hoy, que es una editorial que se distribuye en las librerías comerciales, se puede encontrar en la FNAC, y el otro, el de Los niños perdidos de la guerra, que es un libro escrito por Ricard Viñes en colaboración con dos periodistas catalanes, creo que son periodistas, ese se editó en bolsillo incluso.
Se
distribuyó y la televisión catalana hizo un documental que se pasó en la televisión y yo creo recordar que incluso el asunto se trató en un informe semanal. Y sin embargo, Pues de repente la sorpresa, como si nadie hubiese escrito nada. El texto de Garzón, cuando habla de los niños secuestrados, a quien cita constantemente es a Ricard Viñes, es el libro de Ricard Viñes. Es decir, un libro que tiene distribución muy superior a la mayoría de los libros sobre estas cuestiones. Un documental en la televisión catalana tiene muchísimo menos impacto social que el hecho de que Garzón lo haya incorporado a su auto, ¿no?
Es que el poder mediático, ¿no?, que tiene este juez estrella, aunque en otros casos no estemos aquí tan de acuerdo con cómo ha actuado, con temas, sobre todo con el tema del País Vasco y tal, pero claro, tiene una fuerza de crear opinión y de que parece que lo que toca Garzón es todo justo, bueno y estupendo.
De todas formas, también respaldo, ¿no? Yo creo que hoy viene una carta de Francesc Navarro en el País, creo que defendiendo un poco a Garzón. La verdad es que yo no soy jurista, pero los argumentos jurídicos que incorpora al auto sobre por qué serían perseguibles por la justicia, podrían ser perseguibles por la justicia los crímenes del franquismo, tienen fundamentación, y de hecho hay tres jueces de la audiencia que votaron en contra de la mayoría, apoyaron las tesis de Garzón, y otros juristas también han manifestado públicamente que tiene fundamentación. Así que es muy interesante leer ese texto. Y yo me preguntaría, ya digo, si Garzón, cuando se inhibió, pues no estaría adelantándose a una decisión que sabía que iban a tomar los colegas de la audiencia, y tuvo la excusa de plasmar sus argumentos en un auto que alguien, yo creo que fue Gibson, ha dicho que es uno de los textos más impresionantes que sobre la represión franquista se han escrito. Yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Pero desde luego impresiona ver un texto con el escudo del Estado español, donde se dicen las cosas que se dicen, ¿no?
Tenemos a la carrera a Mirta Núñez, porque nos ha pedido, ya nos lo dijo, 3 minutos, porque está en este momento a punto de entrar en una conferencia que va a dar sobre el tema que estamos trabajando hoy con Manolo Álvaro y contigo, Mirta Núñez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Mirta, te agradecemos de corazón que estés aquí en vivo y en directo, y te hemos cogido casi así al vuelo, Mirta.
Me están mirando mal porque me estoy retrasando, pero bueno.
Bueno, oye, simplemente una pregunta para que contestes, solo una pregunta, Mirta, y ya charlaremos contigo despacio como mereces,
Mirta. Muchas gracias.
Solamente decir que tú eres profesora titular del Departamento de Historia de Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid, por si alguien no lo sabe. Mirta, ¿qué ha pasado para que de la noche a la mañana lo que era competencia sea ahora incompetencia del juez Garzón, según tu opinión, Mirta?
Bueno, vamos a ver, diríamos que hemos entrado en una nueva dimensión por la cual todos los que estamos interesados por ser investigadores, por estar vinculados de muchas maneras, ¿no?, emocionalmente, por interés histórico, por todo el ámbito, nos encontramos que tenemos que estar muy atentos al mundo jurídico, que no es nuestro mundo y nuestra especialidad. Vamos a ver, yo creo que quizás ha habido una precipitación en la adopción de esta medida por Baltasar Garzón, puesto que ha soltado el tema a los juzgados territoriales.
¿Sí?
Esto implica que se diversifica de tal manera que llegará un punto, pienso yo, y esta sería la siguiente etapa, de que se hiciera necesaria un juez o un tribunal especial para todos los temas relacionados con exhumaciones, puesto que, como estamos viendo día tras día, quedan todavía centenares y centenares en toda España de fosas por abrir.
Uh-huh.
Y hasta ahora la actitud en la mayor parte de los de juzgados territoriales no ha habido una actitud positiva.
Uh-huh. Pues Mirta, te agradecemos estas palabras. Vamos a continuar con tu amigo y nuestro amigo Manolo Álvaro aquí en la Mesa del Candelero, y en unos minutos también vamos a contactar con el presidente del Foro por la Memoria, José María Pedreño. Mirta, un beso muy fuerte. Gracias por estas afirmaciones que nos van a servir para seguir dialogando con Manolo.
Un beso fuerte por allí para vosotros, para los amigos.
Un beso, Mirta.
Igualmente. Hasta luego, chao.
Hay que... Hay que decir, disculparme, Beatriz, Luis, Manolo, la audiencia del Candelero, que como supongo, bueno, todos sabéis, Mirta Núñez además es miembro o miembra. Mm.
No está aceptado, pero yo creo que hay que empezar ya a introducirlo, miembra. Claro, porque bueno, llegará un momento que la Real Academia lo acepte como normal, así que miembra.
Pues miembra del equipo asesor del juez Garzón sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, ¿verdad, Manolo? Ha sido miembro de, junto con Paco Espinosa también.
Sí, y no, lo que plantea Mirta pues es muy muy importante, ¿no? Es decir, yo creo que lo más negativo de esta situación es que la tutela que buscaban las asociaciones para proseguir con garantías el proceso de sumación de las fosas comunes, pues es lo que ahora se ha quedado en el Candelero.
En el Candelero, ¿no?
En el Candelero. De todas formas, yo insisto que el mundo de los jueces es una cosa muy complicada, ¿eh? Es una cosa muy muy complicada. Yo no sé si jurídicamente le competía o no a Garzón el asumir este papel, pero desde luego, aunque en apariencia haya dejado colgado el proceso, pues a lo mejor cuando tengamos un poco más de perspectiva, pues lo que vemos es que le ha pegado un empujón bueno, porque aun siendo cierto el riesgo de que los juzgados territoriales se inhiban de la cuestión, como vienen haciendo en algunos sitios y han denunciado las asociaciones por la memoria, lo cierto es que ahora hay el auto de Garzón, pero la propia resolución de la audiencia, donde les declaran competentes en esa cuestión. Es decir, ya no va a ser tan fácil que un juez territorial se lave las manos cuando tenga que enfrentarse con un caso que tenga que ver con una exhumación. Porque hay una resolución de la Audiencia Nacional y un auto de un juez de la Audiencia Nacional diciendo que ellos son competentes, ¿no? Uh-huh. O sea que algo se ha avanzado.
Pues si os parece, vamos a dejarlo un poquito aquí, vamos a hacer un descanso y después contactamos con José María Pedreño y seguimos aquí con Manolo Álvaro.